soy Tatiana Oliveros y aquí estamos de nuevo en una cita de libros, en una entrevista ahora con la escritora Daniela Viviani. Ella es la autora del libro lanzado recientemente, Víctor 1907. Ella anteriormente había escrito Luisa 1912, un libro que estaba ambientado en el periodo de la primera ola feminista. Ahora le vamos a preguntar a Daniela sobre cuáles son los referentes para este nuevo libro, porque también tiene una fecha histórica, pero vamos a hablar con ella sobre eso y por qué lo escribí ahí. Hola Daniela, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Gracias Tatiana.
Qué bueno, Daniela. Bueno, hablemos de Víctor 1907. Yo te entrevisté anteriormente por el libro Luisa. Recuerdo que tú me contaste que te elegiste esa fecha, bueno, por la primera ola feminista, pero también por un baile muy especial que es el de Concha Cazotte, que es un baile que sí. Fue muy significativo en la alta sociedad chilena en ese año. Cuéntame por qué Víctor está en 1907 y a más o menos a qué alude este libro.
Claro, a ver, mira, lo de 1907 fue un poco un pie forzado porque en Luisa 1912, en esa novela, yo adelanto un poco el origen del personaje de Víctor, ¿ya? Y ahí hablo de que él viene de la Pampa, del campamento, bueno, de Palma, y digo además que estuvo, claro, también estuvo afectado por la matanza en la escuela de Santa María de Iquique, ¿ya? Eso se adelanta un poco en la novela de Luisa, solo eso. Pero bueno, ahora me hice cargo de esa historia y por eso el pie forzado de que sea en 1907 cuando el personaje de Víctor tiene 15 años, ¿ya? Bueno, ocurre algo muy importante en su vida que coincide con todo esto, además de la huelga obrera del salitre, de ese año de 1907, ya que la novela empieza en febrero y termina en diciembre, claramente el 21 de diciembre. Por eso la elección del año.
Y cuéntame, tú realizaste una investigación, porque tú para Luisa me contaste que realizaste una investigación, estuviste harto tiempo investigando para esto también, o fue solamente que nació del libro anterior, o también entraste en el periodo, investigaste, porque esto pasa en las salitreras. ¿También investigaste mucho sobre eso? ¿A quién recurriste para investigar si lo hiciste?
A diferencia de Luisa, toda la investigación para Héctor se me hizo un poco más difícil porque, bueno, no tenía a mano el Santiago, ya en este caso con Luisa tenía todo Santiago Centro para visitar, hacer tours patrimoniales, mientras que del norte yo conozco muy poco, he ido muy poquito, por eso la investigación yo creo que tuvo que ser más profunda, me apoyé en libros del historiador Sergio González. También fui a Humberstone, tuve la oportunidad por trabajo y aproveché de visitar la salitrera, el campamento. Eso me ayudó muchísimo, le saqué el jugo a ese mediodía tour turístico, ¿cierto? Allá. También, al igual que con Luisa, me ayudó mucho toda la información que te entrega Memoria Chilena. También todo lo que son las cartas de la época. Bueno, de todo eso armé lo que es Víctor. La verdad no sabía mucho de las salitreras, sabía de la matanza, pero muy por encima. Y bueno, y en la medida que fui escribiendo, todo lo que es, como digo, el movimiento obrero fue cobrando fuerza. Pasó más allá de un pie forzado que venía de la otra novela y empecé a hacer un comparativo con el estallido de octubre, ¿ya? Porque encontré muchas similitudes entre ambos hechos. Siento que la historia se repitió un poco de nuevo. Y claro, sentí que quería aportar por ese lado, exponer estas desigualdades a través de la novela.
¿Y por qué te interesa tanto esto del tema histórico, de incluir tu novela dentro de un hecho histórico, de tus personajes, que son personajes de ficción, no son reales, pero tú los pones en un contexto histórico muy, muy simbólico, que son hitos dentro de la historia de Chile? ¿Por qué te interesa esa característica?
Que es que lo encuentro tan entretenido, yo lo paso muy bien en la parte de investigación y bueno, y también para mí es un poco más fácil, yo creo que es fácil en cuanto a que ya pasó, es un hecho histórico, ya puedo repasar, puedo verlo desde distintos puntos de vista, sobre todo con mis personajes, yo trato de representar al lector actual como si viajara en el tiempo y las cosas que le llamarían la atención, cómo haría este contraste con lo que pensamos actualmente. Entonces, en ese aspecto, como la historia ya pasó, a mí me sirve mucho. Ya puedo hacer un análisis mucho más fácil, tal vez, de una, si fuera una novela actual. Con Luisa 1912 incluso la elección del año fue un poco más antojadiza. Yo pensaba algo, ¿cierto?, entre 1910 y 1920. Me decidí por ese año también, claro, por el baile que mencionas de Concha Cazotte, ¿ya? Y después fui investigando más cosas. Mientras que, claro, con el tema de Víctor 1907, el tema de la matanza, de la pampa salitrera, está mucho más marcado, más fuerte. Ya no fue tan, como digo, tan al azar, ¿ya? Me entretiene mucho. Yo apunto a pasarlo bien mientras escribo. Esos temas me motivan. La historia también siempre me ha gustado mucho desde el colegio y es mi excusa para poder estudiar, investigar, tal, viajar si es posible, poder conversar con gente, hacerle preguntas. Yo no soy muy sociable, pero ahí saco un poco el lado más sociable y hago mi investigación. Lo encuentro muy entretenido. A mí me gustaría terminar el libro en una trilogía. También espero contar otro tipo de cosas, ya, pero hasta ahora la experiencia ha sido súper buena y la recepción de la gente también, ya.
Bueno, y Daniela también es traductora de japonés-castellano, algo que parece como muy extraño, es un idioma muy lejano, pero también muy significativo y muy distinto al castellano. Y Daniela, cuéntame un poco sobre esa faceta de tu trabajo y cómo ha influido en tu, si ha influido de alguna forma en tu escritura y qué has realizado, si has realizado algo asociado a la literatura dentro de esa área.
Bueno, yo voy a retroceder un poco harto, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando era chica, claro, yo quería dibujar, yo quería hacer o cómico o animación, ¿ya? Entonces fue así como me fui metiendo en el tema de la animación japonesa, de los mangas, en mis ganas de saber más, yo misma empecé a hacer traducciones de mis libros, de los libros que tenía a mano, ¿ya? De los pocos que lograba conseguir en japonés, ¿ya? Yeah. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, al final opté por la carrera de traducción. Es una carrera, claro, muy bonita, pero cuando yo ya terminé y me gradué, me di cuenta, bueno, y tal vez me faltó más vocación, que no había mucho campo laboral, insistiendo, y me metí ahí por el lado de las comunicaciones y el marketing. Pero el tema de ese interés por las palabras, de investigar, de los usos, revivió mucho con estas novelas históricas, porque ellas también tienen su lenguaje. Lo fui descubriendo sobre todo con las revistas de la época, Zig Zag, Familia, Selecta, y me entretenía muchísimo. Era cómo ocupaban ese dialecto, qué cosas eran importantes, los chistes que eran muy inocentes en la época, muy, muy ingenuos. Yo creo que ahora un niño si es que hace un chiste así como los de ese tiempo. Y esa, yo creo que ahí renació un poco todo el tema de traductora, para que me tuviera más fascinada, entusiasmada en la medida que escribía, porque las dos novelas, la de Víctor 1907 y la de Luisa, tienen vocabulario de la época. Traté de no abusar para, por lo mismo, para no aburrir al lector y que se durmiera, ya, para que no se haga una mala idea. Pero ese vocabulario es muy, muy divertido. Hay gente que incluso ya lo empieza a ocupar, como el que posma, que es como una lata, o qué galanura la suya, son palabras que ya no se ocupan, o el ser chic, pues ya se ocupaba el chic, ser una persona chic, elegante, refinada. A mí eso me causa mucha risa ocuparlo, y bueno, eso hace la escritura más entretenida. Con Víctor 1907 incluso me dijeron que yo escribía como, era como estar viendo una animación japonesa, lo cual para mí fue un tremendo piropo, ¿ya? Fue como, oye, esto es muy entretenido, me dijo una escritora, la Caro Brown, es como ver una animación japonesa. Y yo, bien, listo, me sentí honradísima. A mí me gustaría mucho hacer algo en el futuro con Japón o Corea, ¿ya? Un desafío, me gustan mucho esas culturas. Pero claro, yo dejé el tema de traducción, no ejercí, puedo entender algunos dibujos animados, lo básico, ya puedo ver sin subtítulos algunos dibujos animados. No he tenido la oportunidad de ir a Japón, me encantaría ir por mis novelas. Pero claro, yo creo que todo eso lo llevo al momento de escribir, este gusto por las palabras o esta curiosidad, como tal vez más infantil, me acompaña de esa manera.
Oye, y tú también has hecho, has trabajado en novelas gráficas. Sí. Eso estuve leyendo en tu biografía. ¿Y tú no has pensado en hacer Luisa de 1912, o pensaste en algún momento en hacerla como una novela gráfica, o ahora adaptar la novela gráfica, o no? Se despega totalmente de eso.
El hacer una novela gráfica A ver, es un esfuerzo tremendo, ¿ya? Por ejemplo, mi marido, Cote Carvajal, él es guionista y colorista de cómic, ¿ya? Él sigue haciendo novelas, o sea, él se dedica a eso, estas dos cosas, el tema autoral y el tema de hacer color digital, sobre todo para Estados Unidos. Y a través de él veo lo difícil que es, son proyectos de muy largo aliento, son al menos 2 años, son proyectos que pueden alcanzar un presupuesto como entre hasta 6-7 millones de pesos, ¿ya? Porque consisten en un equipo integral, un guionista, un dibujante, el colorista, el rotulador, ¿ya? Hay que tener también ambas partes, el dibujante y el guionista, mucha paciencia, por lo general no está tan bien pagado, entonces es muchísimo el esfuerzo que se hace con un cómic, ¿ya? Uh-huh. Y yo que soy impaciente y ansiosa, no encontré... Claro, fui también muy patuda, dije, hoy sabes que no tengo plata para hacer un cómic de Luisa o hacer un cómic de Maldita Jefa en su momento, mi primera novela, ya. No quiero hacerlo en cómic, pero no puedo, no tengo los recursos. Ah, voy a escribir una novela, sí, total, escribí una novela, ya, dale. Bendita ignorancia, porque lo hice. Ya, menos mal, algo le achunté, puedo hacer novelas, pero eso me permite hacerlo todo yo sola, ¿ya? Con los recursos que tengo también lo puedo hacer. A mí me encantaría de Luisa o de Víctor 1907 que poder hacer, no sé, una película, una teleserie, sería tan... eso sería genial.
Bueno, en soñar, soñar, se puede, así pueden llegar las cosas.
¿Cierto? Sí. Por último, en mi cabeza ya sueño ahí en mi imaginación y ya con haciendo las novelas paso bien, así que se compensa igual.
Oye, Daniela, cuéntame, con el tiempo que hay ahora, a veces, bueno, algunas personas tienen más tiempo, otras no, unas están más complicadas, otras no, pero hay algunas que podemos destinar un poco más de tiempo a leer, que es en mi caso, no sé si será el tuyo, pero cuéntame si estás leyendo algo especial, si nos recomiendas algo para leer, ¿en qué estás en la lectura?
Desde que escribo novelas, lamentablemente ya no las disfruto, no disfruto tanto leer como antes, ¿eh? Porque las novelas que llego a agarrar las estudio, ya me pongo a analizar las frases, los ritmos, de una manera, de todas maneras, o sea, no es algo duro técnico, sino que trato de captar qué piensa el escritor, cómo compone las cosas y trato de replicarlo. Entonces, hace mucho que no agarro un libro que me enganche, pero mira, si tuviera que recomendar uno, es como mi biblia, es el Kitchen de la Banana Yoshimoto. Me gusta mucho cómo escribe, su sencillez, su manera de narrar los espacios, la gente. Es un libro que yo agarro una y otra vez, lo leo y trato de imitarlo, pero yo sé que no me resulta mucho porque yo creo que si uno los compara no tienen nada que ver, por ejemplo, Luisa 1912 con Kitchen. Me gusta mucho, los de Murakami, pero los que hacen, hay uno que habla de cómo escribir, no recuerdo el título, pero de cómo que todo el proceso que hay detrás de escribir, ¿ya? Eso también es muy muy interesante, pero a mí lo que me ha inspirado más estos últimos días de cuarentena han sido las películas de Ghibli, pero como yo soy muy visual. Son preciosas, sí. El Castillo Andante, los Susurros del Corazón, creo que se llama otra, con esas yo alucino y con eso me inspira para escribir, ¿ya? Así que es media rara la fórmula, pero yo soy muy visual y cuando yo estoy escribiendo mis novelas yo veo primero una película y eso eso hago la traducción en trato en palabras. Así es un poco el proceso. Entonces, lo que me inspira por lo general son cosas visuales, son películas, son animaciones. Y de ahí pasan al papel como novela.
Bueno, Daniela, te agradezco el tiempo. Súper entretenido hablar contigo y saber de tu proceso, conocer tu proceso de escritura, que para todos es diferente. No hay ni uno correcto. Esto es como salga mejor. Así que te agradezco el tiempo y mucho éxito con tus libros y a seguir escribiendo.
Eso, sí, muchas gracias por la entrevista, estuvo muy entretenida y bueno, también los mejores deseos para ti, que te cuides mucho ahí y todo, siempre si sales con mascarilla, eso, no olvidar, ¿ya?
Para todos igual. Muchas gracias, Daniela.
Gracias a ustedes.